por Hoy Madrid Norte, Nacho López y Andrés.
De momento misterioso es, y que está acaparando la atención de medio mundo, si no más, también. Hablamos de ese avión de Malasia que, bueno, se sabe muy poco de qué es lo que ha ocurrido. Realmente se empieza a quizás saber si ese avión se desvió de rumbo, si tuvo un accidente. Hoy mismo, incluso algunas novedades de que podían tener un poco el rastro de ese avión, pero de momento nada de nada seguro ni 100% fiable. Así que de eso vamos a hablar, pero relacionándolo con otras desapariciones y cuestiones enigmáticas que han ocurrido a lo largo de la historia. Para eso hablamos con David Zurdo. Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal? Sí, lo que comentabas. Es un caso muy extraño, como mínimo. O sea, con el tiempo dirá si ha sido una desaparición o no, o misteriosa o no, pero de momento es un caso sumamente sumamente extraño por muchos detalles concretos y quizá pequeños, pero que todos sumados pues hacen que sea grande.
Claro, porque de momento, pues sí, incluso estaban hablando de que podía haber algún rastro que podían estar empezando a encontrar, pero yo creo que son palos de ciego, a fin de cuentas, de momento, ¿no?
Sí, porque además a veces restos de un avión o cosas pues pueden ser de incluso de cualquier otro aparato más antiguo. Sabes que las corrientes, además, marinas generan a veces acumulación de restos. Es muy difícil saberlo. Lo que sí está claro es que en este avión han ocurrido, vamos a decir, dos cosas con este vuelo interesantes, y sobre todo a partir de una de ellas inicial, que es el tipo de avión. Estamos hablando de un Boeing 777. Ajá. Es un avión muy seguro, magnífico, uno de los mejores aviones que se construyen en esa guerra que libran, no cruenta, Boeing y Airbus por el control de las líneas aéreas. Boeing optó por utilizar aviones de menos capacidad, de menos pasajeros, pero con más alcance y más versátiles, con muy poco gasto de combustible, para poder hacer más vuelos, y en cambio Airbus ha optado por aviones como el 380, monstruos voladores, que son gigantescos y donde pueden llegar a alojar hasta 800 personas en configuraciones más altas. Bueno, pues este avión, hay que decir eso, que es de lo más seguro que existe y de los mejores aviones que hay. Para poder desactivar todos los sistemas que tienen que ver con su detección, su control de posición, etcétera, esto es algo que incluso para los pilotos es complicado, no es algo inmediato. Un piloto no puede desactivar todos esos sistemas porque él quiere, igual que no puede desactivar la caja negra. Con lo cual, ya aquí vemos que si eso ha sido así, hay una voluntad previa de hacerlo, porque alguien tiene que saber de antemano lo que va a hacer para poder desactivarlo.
Claro.
Con lo cual ya hay un gran misterio. Pero es que luego hay un tema que es curiosísimo, que es el de algunos familiares que comentaron que los teléfonos móviles de algunas personas que iban en ese avión seguían funcionando, o sea, pues seguían dando línea. Cosa que todos sabemos que, independientemente de la compañía y del lugar del mundo, cuando un teléfono, por ejemplo, se apaga, se destruye o desaparece, no va a dar línea. Lo que va a hacer es decir algún mensaje equivalente a apagado, fuera de cobertura.
Claro.
Bien, y esto es algo que, en este caso, ha ocurrido días ya después del supuesto accidente. Digamos accidente porque es lo primero que se piensa, ¿no? Entonces es algo muy, muy, muy extraño. Y luego, además, que no hay ninguna señal de alarma de socorro cuando los aviones, por grandes que sean, tienen un pequeño margen de planeo, como mínimo. O sea, un Jumbo, por ejemplo, un avión, un Boeing 747, aunque muchas veces pueda parecer increíble, puede llegar a planear un poco. O sea, que no es inmediato el que de pronto te absorba algo, salvo que ocurra lo que ha ocurrido, de lo que hablaremos también, en lugares como el Triángulo de las Bermudas.
Claro, lo que pasa es que, David, aquí ya se juntan ideas que la gente empieza a aportar sobre lo que ha podido ocurrir, porque no dejan de ser ideas, hipótesis, porque realmente decían, vamos a ver, si es un secuestro. Es verdad que se llegó a plantear que el avión había descendido por debajo de los radares, digamos, lo que habitualmente suelen ser los radares que detectan vuelos comerciales, ¿no? O sea, luego también cambios de rumbo raro. Es decir, que si se apoya esa teoría de ese secuestro del avión, bueno, a lo mejor sí que puede haber pistas, pero tampoco lo afirman.
Es que además, vamos a ver, es cierto, hay los radares de tráfico aéreo son diferentes a los militares, pero los militares también están presentes, y en esa zona desde luego los hay. Hay muchísimos barcos que tienen control de todo lo que está haciéndose en un sentido militar. Y eso ya hablamos de unas alturas que ese avión no puede volar, quiero decir, sin riesgo de caer al mar directamente, y no tendría sentido, hubiese sido detectado. Pero es que además hablamos de un avión relativamente pequeño, pero muy grande, que no puede aterrizar en cualquier lugar, ¿eh? O sea, que no estamos hablando de un avión antiguo, un turbohélice que pueda meterse casi en un claro de la jungla y tomar tierra. Esto no puede hacer eso. Con lo cual, ¿a dónde han ido? Si es que ha sido un secuestro. ¿Dónde han podido aterrizar? ¿Dónde están?
Claro.
Y luego, si es un secuestro, además, no tiene ningún sentido que no se pongan en contacto con los propietarios del avión o bien con los países que tienen naturales en ese vuelo para pedir un rescate o algo.
O que si ha sido una acción terrorista, que no lo reivindiquen, que precisamente es lo que se suele buscar, por desgracia, ¿no?
Claro, darle esa notoriedad. También es verdad que lo que no sabemos, eso, y lo ignoramos por completo, uh-huh. es si ese avión llevaba algo dentro, que era el objetivo real de todo esto, que eso la cosa cambia mucho.
Claro.
Porque en ese caso ya podemos hacer hipótesis, hasta incluso de desviar la ruta, unos pilotos que puedan saltar en paracaídas con aquello que llevasen en la bodega que quisieran llevarse y abandonar el avión a su suerte, que se ha podido estrellar a miles de millas del rumbo normal. Bueno, todo esto evidentemente son hipótesis, pero lo que hay que hacer es descartar lo que sabemos que no puede ser. Y desde luego esto es una opción que es extraña, es muy, muy extraña, pero ahí está.
Pero, ¿y si se hubiera estrellado, como bien decías, no lo hubiera detectado nadie? O sea, ¿pasado tantos días ya?
Bueno, si desactivas antes lo que decíamos, que ese es el caso, ¿no? Todos los sistemas de detección, y lo desvías además muchísimo de su rumbo, es que, claro, estamos hablando de unas zonas enormes donde ha podido estrellarse sin ser detectado, evidentemente, por ningún sistema, salvo de un modo, digamos, indirecto. Ahora, repasando los datos de sobre todo de buques militares que han estado por la zona, pues igual alguno ha tenido detección de algún tipo de tráfico, como se le llama técnicamente, que ha pasado por una zona donde no estaba detectado, igual han llamado y no aparecía. También es verdad que habrá información, de hecho mucha, que no ha trascendido a los medios y que posiblemente las autoridades sí tengan. Eso creo que es bastante probable. Pero ya digo, el tema de si es misterioso o no este vuelo, su desaparición, pues es algo que el tiempo nos dirá.
Claro, porque también yo por lo menos he escuchado otras teorías que me parecen un poco más, no sé si podríamos decir hasta disparatadas, pero el tema de extraterrestres. O sea, tampoco hay ningún fundamento para que se piense eso. A lo mejor también es que hay muchas ganas, ¿no?, de esa teoría.
Bueno, es que, a ver, cuando una cosa fuera de lo normal ocurre, se puede aplicar cualquier teoría que sea coherente con la como posibilidad, aunque sea remota. Dices extraterrestres, claro, también se ha hablado en el Triángulo de las Bermudas. También a mí me comentaba una persona que, oye, me decía, a ver si va a ser que lo han secuestrado para trasplante de órganos. Y digo, bueno, es que eso no tiene ningún sentido porque es demasiado aparatoso y demasiado complicado. O sea, es decir, que claro, como teoría, pues puede ser, o puede ser porque
sí, claro.
un millonario loco quiere tener un zoológico con personas. Quiero decir, como poder pensar esto, se puede pensar cualquier cosa, pero hay que intentar buscar una explicación más razonable, que sería o secuestro o que algo que había en ese avión se pretendía conseguir, o incluso la tercera vía, que es posible la acción terrorista o suicidio del piloto. Son otras opciones perfectamente posibles y que sí están dentro de cosas que a veces o ya han ocurrido o pueden ocurrir porque están dentro de lo, entre comillas, normal.
Yo no sé si este es de los casos más sonados por, yo no sé si por dimensiones del avión, por la gente que va dentro, o hay casos también parecidos de este tipo de desapariciones enigmáticas así.
Ah, desapariciones de aviones ha habido muchas, pero sobre todo hay una muy famosa, que era del famoso vuelo 19. Esta es la desaparición más famosa del Triángulo de las Bermudas. Fue en 1945, ya terminada la guerra. Era una escuadrilla de bombarderos TBM, de avión militar norteamericano, que hace una salida de la base aérea y de pronto empiezan a reportar que los instrumentos no funcionan. No solo de un avión, del jefe de la escuadrilla, sino de todos los aviones. Al parecer se desvían de su ruta y llega un momento en el que desaparecen por completo. Este vuelo 19, ya digo, desaparece en el Triángulo de Bermudas, da mucho pie a especulaciones, y sobre todo son pilotos militares, y varios pilotos. Entonces, que todos desaparezcan es lo que da a esta desaparición pues un rango de más importancia, ¿no? Barcos en el Triángulo también han desaparecido muchos, y luego está el caso, por ejemplo, famoso del barco el Mariceleste, un bergantín británico famosísimo, que desaparece también sin dejar rastro, y luego, bueno, pues hoy en día se considera quizá la desaparición más famosa en el mar. Las teorías sobre las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas o en otros quizá lugares donde son menos conocidas tienen que ver con las capas que están por debajo de la masa marina, que podrían contener algún tipo de gas, por ejemplo metano, lanzar grandes burbujas, y esto claro explica por qué las desapariciones tienen esa constante, que es que todo el mundo dice estamos muy bien, no hay ningún problema, o no dan una señal de alarma final. Y es porque si sale una gran burbuja del fondo marino y llega a la superficie, en el caso de un barco, lo que va a hacer es de pronto crear una depresión. Es decir, como si fuese un hoyo, para entendernos. El barco cae en ese hoyo, las aguas se cierran por encima y en cosa de segundos ese barco ha sido tragado literalmente por las aguas. En el caso de aviones, lo que harían es que esa masa enorme de gas que asciende llegaría a los motores del avión. No provocaría la chispa, o sea, no provocaría la combustión del combustible, porque no habría oxígeno, y entonces los motores se paran automáticamente y el avión cae. Estas son teorías que explican algunos casos, otros evidentemente no.
Pero cuando ha habido desapariciones de este tipo, no han aparecido. ¿O sí hay casos que hayan aparecido después?
A veces sí, o sea, ha habido casos en los que desde luego sí que ha aparecido. El Mari Celeste, por ejemplo, apareció. O sea, quiero decir que, pero vacío, con la gente que no estaba. Entonces, todas estas cosas son las que a veces nos llevan a pensar que hay más de una explicación posible a cada caso, ¿no? En el caso, por ejemplo, del avión del 777, del Boeing que ha desaparecido ahora, el Boeing Malasio, pues ya digo, hasta que pase un poco más de tiempo no lo sabremos. Quizá luego la explicación sea completamente racional en el sentido de un secuestro, un atentado, o incluso un accidente. Es algo casi descartable, por lo menos como algo, un accidente normal, porque ya digo, primero se desactivan todos los sistemas de detección del avión. Claro. Pero desde luego el tiempo solamente nos podrá decir qué ha pasado aquí. En los casos, por ejemplo, lo recordarás, es famosísimo en España, el llamado niño de Somosierra, que desaparece después de aquel accidente de un camión. Él viajaba en el camión, se llegó a decir que se había disuelto con el ácido que se transportaba en la Cuba, y nadie sabe bien qué ocurrió con él. Estas cosas pasan.
Claro. Pues sí, y bueno, pues quizá en un futuro tengamos más datos. De momento, como decimos, pues se quedan en especulaciones y bueno, pues seguiremos esa noticia, que estoy convencido de que todavía va a dar mucho que hablar. Y David Zurdo, como siempre, ha sido un placer tenerte con nosotros.
Ojalá sea un secuestro, mira, dentro de lo malo, y que al final todas estas personas pues estén con vida y al final regresen a sus casas, ojalá.
Pues sí, ojalá que todo tenga un final feliz. Gracias, David, hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias, Nacho.
Hasta luego.